Amores Incompletos, la película después de los hámsters. Después de la enorme recepción que tuvo Los Hámsters, ópera prima de Gilberto González Penilla, el director se prepara para retomar varios de los temas depositados en ella y estrenar su segunda película, Amores Incompletos, nueva comedia con elegantes toques de drama y mucho análisis social que llegará a los cines dentro de muy pocos días. En este episodio platicamos con Gilberto no solamente sobre Los Hámsters y el aprendizaje que extrajo de ella, también analizamos desde su perspectiva como director, guionista y coeditor a Amores Incompletos, una comedia destinada a convertirse en un clásico contemporáneo, plagada de actores y actrices de primer nivel encabezados por un irreconocible Alejandro Camacho. Sin embargo, la plática no se queda ahí. Con Gilberto comentamos la dificultad generalizada del cine mexicano para generar segundas películas después de tantas óperas primas con tan buen recibimiento. Es decir, nos preguntamos y tratamos de responder por qué suele ser tan difícil que los directores y directoras con tan buenos debuts como los que nos presenta el cine mexicano puedan filmar una segunda película en forma y que ésta llegue a cines como debe de ser. Vengan a conocer estas respuestas y a la nueva película de Gilberto González Penilla, Amores Incompletos. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Gilberto González Penilla, no sabes de verdad el gusto que me da tenerte en los micrófonos Cine Garage. No estoy seguro si nos conocemos en persona, pero nos hemos cruzado de varias formas. Entonces, qué gusto volverte a ver. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Aclárame esa duda. Nos hemos saludado, sí, ¿verdad? En algún festival.
Según yo, sí. Sí nos hemos saludado. Y el gusto es mío, ¿eh? La verdad que es un programa que me gusta mucho y el placer así que es mío.
Muchas gracias. Vamos a hablar de muchas cosas. El pretexto, como lo decía yo en la introducción de este episodio del podcast Cine Garage, el pretexto es el estreno de tu película Amores Incompletos, que escribes, diriges, no sé, que editas también, ¿no? Te metiste en la edición. Ahora nos contarás de eso. Pero creo que también es importante, dado que afortunadamente, y se lo agradezco a la gente, este podcast lo escuchan muchas personas que quieren hacer cine o que están pensando meterse al rollo audiovisual. Me gustaría también hablar de lo que significa, representa, sacrifica, entrega y rebota un segundo proyecto, la famosa segunda película, que creo que en México es un fenómeno extraño. Entonces, si te parece, le vamos dando nada más hablar un poquito de Los Hámsters, que es tu película anterior, una película que hasta donde yo tengo detectado, Gil, ya me corregirás, tuvo una aceptación más que decente y ha tenido una vida larga, quizá no lo luminosa y lo escandalosa que uno quisiera, dada la calidad de tu primera película, pero que se mantiene ahí, ¿no? Que de repente rebota y vuelve a salir. ¿Cómo le fue? ¿Cómo sentiste tú la reacción de la gente, de la prensa, de la crítica ante Los Hámsters? Que sabes, y creo que eso sí lo hemos platicado, sabes que es una película que me gusta.
Sí, pues mira, yo creo que la película le fue muy bien con el público y con la crítica. Fue una película evidentemente hecha de bajo presupuesto y pues dentro de eso tuvo sus limitaciones, ¿no? De repente me pongo a pensar en retrospectiva, se estrenó en el 2016.
Sí.
Creo que si se hubiera estrenado un poquito después, hubiera tenido como un poco de más impacto, tal vez en plataformas, tal vez incluso más tiempo en salas, pero como que en ese momento que se estrenó, aparte de que no salimos con tantas copias, yo sentí que pudo haber llegado un poco más, que pudo haber tenido más visibilidad la película, pero pues así fue, no me puedo quejar, porque como te digo, fue una película que de una forma nos abrió camino a varios, a José Meléndez, a mí, y le fue bien. Creo que sí pudo haber tenido una mayor difusión la película.
Y más allá de la difusión, que bueno, ahora de alguna forma esto es una llamada de atención a las distintas plataformas, ahí está la película, ¿no? O sea, creo que vale la pena rescatarla y meterla en las programaciones, en sus estrenos mensuales. Más allá de la repercusión, que yo también creo que merecía más, merece más, y por eso quiero empezar este episodio hablando de ella. ¿Con ganas de qué te quedaste después de los hámsters? Tú lo dijiste, eso fue una película que se hizo con muy poco dinero. Es una película que pasó por festivales, pero evidentemente. Y ese es, yo creo que es el pecado luego de mucha gente que entrega todo en la ópera prima y que de alguna forma no puede decir, a ver, no, esto me lo tengo que guardar, no puedo meter todo, tengo que quitarle esto a la película, tengo que quitarle este personaje, tengo que dejar de decir estas cosas. ¿Te quedaste con ganas de decir algo en los hámsters, tú como director, como persona incluso? No sé qué tan personal también sea la película.
Mira, yo creo que no. Yo creo que la película estuvo ahí todo lo que se escribió. Cosas personales, pues hay unas cuantas, ¿no? Pero, por ejemplo, un amigo que llega a visitar, hay un personaje que llega a visitar José, que en esa realidad sí existe un amigo que se llama Ramón. Hay como guiños a lugares por los cuales llega a transitar en Tijuana. Pero yo siento que me expresé tal cual como pensé la película. Tal vez me hubiera gustado tener más tiempo para filmarla, porque fue un mes de rodaje y creo que solo descansamos 1 o 2 días de ese mes. Sea, fue una carrilla para todo el crew, porque era la única forma de hacer la película. Como fue una tesis del CCC hecha a largo, tuvo sus complicaciones, entonces fue sacarla en 4 semanas. Si no me equivoco, solo descansamos 2 domingos, creo, de las 4 semanas y todo lo demás lo trabajamos, porque si no, no la hacíamos. Entonces, tal vez sí me hubiera gustado tener más tiempo y creo que que ese tiempo hubiera tal vez mejorado un poco la manufactura de la película y creo que una mejor salida a plataformas, creo que eso fue lo que nos faltó, pero no me puedo quejar. Mira, en Tijuana estuvo 3 semanas, que ya es bastante, en
Sí.
las salas de allá. Después entró Star Wars y pues creo que era la primerita que hacían de Star Wars y pues la desvalí, ya, no, hasta
Sí,
llegamos.
no, ahí salió todo, sí.
Sí, pero en Cineteca, por ejemplo, pasó que estuvimos creo que 11 o 12 semanas. Fue bastante tiempo el que estuvimos aquí en Cineteca Nacional.
Y se habló mucho de la película, la gente salía comentando muchas cosas de la película. Y del otro lado, ¿no? Más allá de esa permanencia en salas, que es muy difícil en un país como México, lo digo a manera de contexto para la gente que nos oye en otros países, México, a diferencia de otras industrias, no garantiza el número de salas ni la permanencia en salas por ley de películas nacionales. Un gravísimo error en el manejo de la cultura y la legislación sobre la cultura en México. Es decir, los distribuidores pueden poner la película donde quieran, cuando quieran, en las salas que quieran prácticamente. Y si un estreno más grande viene a las salas de exhibición, que es la otra parte, ¿no? Que tiene que cumplir la película, la distribución y la exhibición. La película puede salir con la mano en la cintura de quien ustedes digan, ¿no? Entonces, más allá de permanecer tantas semanas en los cines, tres es mucho, ¿no? O sea, tres es mucho para lo que estoy tratando de decir. Otras satisfacciones que tú hayas dicho, mira, esto sí lo aprendí. Mira, el José, qué bien lo hizo y qué bien está llevando su carrera. ¿Qué otras palomas sacas a manera de aprendizaje de una película como Los Hámsters?
Pues yo creo que tablas a la hora de dirigir, que fue enfrentarme a un proyecto, literal lo hicimos con 250 mil pesos.
Que es nada.
250 mil para 4 semanas. Entonces, yo creo que afrontar esa película con todas esas limitaciones, y hace poco vi escenas, Y creo que a pesar de los años, creo que no he envejecido mal. Y te digo, a pesar de la complicación, creo que tiene una manufactura y actuaciones muy interesantes. Por ahí siempre me quedé con las ganas de que al personaje del papá, que aquí lo tengo, Ángel Nosagaray, aquí lo tengo en el póster. Acá
Ahí
está.
está, sí.
Por ejemplo, yo siempre pensé que él había hecho un gran papel y que lo podían nominar a un Ariel, pero pues jamás ocurrió. Y creo que él hizo un gran papel. Y creo que fue un poco olvidado Ángel Nosagaray, que
Sí.
en paz descanse ya.
Sí.
Falleció el año pasado, si no me equivoco. Y con esas ganas me quedé, por ejemplo, que reconocieran el trabajo de él, porque creo que hizo un papel muy interesante y profundo. Y satisfacciones, pues Jos ahorita pues, filma más que nadie, ¿no? José Meléndez, están todos.
Ya ni me
Sí.
saluda. No es cierto, no es cierto. Sí me sal, sí. Siempre es de los primeros que me salga. Yo, como tan distraído que soy, él siempre se acerca a saludarme y se lo agradezco. Le mando un abrazo.
Es un tipazo y eso, ¿no? Que ver a Jos cómo filma y que no para, pues es una satisfacción. Que haber estado prácticamente en sus primeras películas conmigo.
Ahora que lo mencionas, ¿le hace falta? Porque digo, tu caso se habló en ese momento. Mucha gente coincidimos en que los hamsters merecía más resonancia en los Arieles. ¿Le hace falta a los Arieles, a la Academia Mexicana, voltear para estos casos, ¿no? Para los premios y reconocimientos a películas tan pequeñas? Y hablo del tamaño de tu presupuesto y hablo del tamaño de tu distribución. ¿Le hace falta de repente meter más el ojo ahí? Para, pues incluso para darte la palmada en la espalda, que creo que a final de cuentas nadie echa de más, ¿no? Que vengan y que te digan, mira, tu película tiene 8 nominaciones en el Ariel, pues a nadie le viene mal, se gane o no, ¿no? No, no nos hace falta voltear más para allá.
Yo creo que sí, y creo que sobre todo hace falta que volteen un poco más a ver las películas de comedia, porque creo
Sí.
que eso es lo que creo que hay varias películas que merecen estar nominadas y que ganen. Recuerdo, por ejemplo, Polvo de Chema Yaspic.
De Chema.
A mí fue una película que me encantó. Me encantó y creo que sí tuvo nominaciones, pero no ganó nada. Entonces, yo creo que sí estaría bien que de pronto se voltee a ver otra vez, porque creo que en un momento sí, con Fernando Henke, llegaban a voltear a ver a estas películas de comedia. De repente creo que se ha dejado de lado eso un poco, y obviamente nominan películas que tienen mayor trascendencia en la actualidad, con lo que ocurre en el país y con problemáticas sociales. Pero pues también creo que hay comedias que están bien hechas que de pronto no se les da pues sí, la visibilidad que pueden tener.
Y comedias que hablan de pues, si bien aquel cine de problemática social, que tampoco está de más, ¿no? O sea, ahí hay documentales súper valiosos. Ahí hay ficciones también súper, súper interesantes. Esa es una parte de México. Creo que si el cine es aceptado finalmente como lo que es un reflejo de nuestro mundo y en este caso de nuestra sociedad, las otras partes deben importar igual, que creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Y hay comedias que hablan en este caso de las estructuras familiares, y ahora sí estoy hablando de tus dos películas, ¿no? De tanto de los hámsters como de Amores Incompletos, y ahí hay película de género también, o sea, hay thrillers que también han sido un poco echados de lado justo por ser thrillers, ¿no? Que están hablando, que están complementando una visión de México, y creo que tus comedias están entrando en un terreno, bueno, no sé si vayas a seguir por ahí, tampoco se trata de hacer, ¿no? De comprometerte gratuitamente con la estructura, pero creo que los análisis que estás haciendo de la familia, las representaciones que estás haciendo de las familias mexicanas son bien interesantes, te lo digo yo como espectador. No sé si estés interesado de manera muy peculiar en las estructuras familiares o en este caso, como el de Amores, que está dedicada a tu madre, hubo un motor extra para entrar a la historia.
Mira, respecto a hacer comedias, voy a hacer una más que
Bien.
filmo este
Qué bueno
año.
porque te quedan bien, te lo voy a decir de una vez, ¿no? Como que le sabes.
Gracias. Voy a hacer una más en el segundo semestre de este año, que se llama Huevos Divorciados. Y es una love story, es como la love story de una pareja que a mí me gustaría ver, una pareja mayor. Y pues yo creo que ya después sí me gustaría centrar en otros géneros.
Cambiarle.
Y luego honestamente me cuesta bastante porque tengo ideas de para hacer películas, por ejemplo, serias, drama, y termino escribiendo comedia. Entonces, yo espero que esta que filmamos en Tijuana, te digo que se llama Huevos Divorciados, espero que sea esta última como trilogía de comedia y ya pueda acercarme a otro tipo de género. Y con Amores Incompletos, sí, o sea, se la dediqué a mi madre porque, pues en el proceso ya ella estuvo diagnosticada de cáncer y estuvo muy cerca, cuando podía, muy cerca del rodaje. Entonces para mí fue pues muy especial y por otro lado raro porque era estar haciendo una película acerca de una mamá que fallece y mi mamá estaba muy mala, muy enferma. Entonces pues para mí fue como un regalo para ella, que todavía la alcanzó a ver, se la puse en la tele y por eso se la dedico. La historia no tiene nada que ver con ella, ojalá. Me hubiera
Ojalá.
encantado, la verdad. Hubiera sido, sí, hubiera sido algo padrísimo que mi mamá hubiera vivido algo así, pero no, todo lo contrario.
Más bien no te dijo, ¿no?
O
A
tal
lo,
vez sí.
ahí estará el diario,
O,
¿no?
oye, o tal vez sí, pero varias veces decía, oye, Maya, cuéntame, en serio, ¿no? Hijo, no,
Sí,
no,
ya
no.
dime, ¿no?
Y me decía que no. Entonces, sí, ahora sí que tal vez te quedó con esos secretos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles nuevamente a que se sumen a nuestro perfil Patreon y se conviertan de esa manera en pilares indispensables, no solo del proyecto Cine Garage, sino de estos podcasts. Con su participación, nosotros seguimos generando estos episodios y en respuesta, nosotros generamos una larga y nutrida cantidad de contenido exclusivo solo para ustedes. Críticas a los estrenos en cine, críticas a los estrenos en streaming, descuentos en nuestros talleres, entradas a funciones especiales, reuniones que tenemos con los Patreons. Ustedes quedarán invitados e invitadas si se suscriben ya en esta dirección, www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, millones, millones de gracias a Catherine Mondragón, a Fernanda Solórzano, Hortensia Ortiz, Leonardo Alonso Rodríguez, Daniel Silva, Rodrigo Solé, Viviana Salcedo, Lili López, Cristian Flores, David Pérez. Ellos, ellas ya están en nuestro perfil Patreon y ya disfrutan de todo el contenido exclusivo que entregamos nosotros en respuesta. Inscríbanse, aquí los esperamos, aquí las esperamos. Vamos a platicar de cine entre todos y todas nosotras. www.patreon.com/cinegarage. Yo creo que fue un gran regalo, permíteme que te lo diga, Gilberto, fue un gran, gran, gran regalo. Antes de entrar a los detalles de la película, pues de nuevo, ¿no? Y la situación del cine mexicano es bien, bien peculiar. Tenemos aquí por lo menos dos, y me atrevería incluso a decir tres, de las escuelas de cine más sólidas, más propositivas, con más tradición, más actuales de Iberoamérica, te lo puedo decir ahí, ¿no? Y se está generando se han generado ya distintas generaciones de cineastas, y ahí yo ya en la palabra cineasta incluyo desde el director hasta el iluminador y el fotógrafo, toda esa gente estamos haciendo cine, que están entregando óperas primas realmente sorprendentes. Primer problema de esta ¿no? De esta paradoja en la que está el cine mexicano ahora, habiendo tantas óperas primas tan buenas, tan diferentes unas de las otras, menos de la mitad se estrenan, y no sé cuántos de esos directores alcancen a hacer una segunda película, o si esa segunda película puede llegar en un lapso, que tampoco es obligado, ¿no? De 1 o 3 años, hay quienes esperan mucho más. Levantar un segundo proyecto, mantener una carrera, en este caso como la tuya, como director y escritor, es muy complejo, ¿no? Y me gustaría que nos contaras tu experiencia para levantar la famosa segunda película, que además, ¿no? Para cómo está la situación de la prensa en México, si tu primera película pidió, ahora, ¿no? Antes de que se estrene tu segunda película, mientras uno lanza amorosamente el tráiler, ya están diciendo, será mejor que la anterior, superará, superará. O sea, la prensa mexicana en cine está en un nivel, te lo digo yo, que los detecto, en un nivel escandalosamente vergonzoso, ¿no? En donde están midiendo una película contra la otra, siempre queriendo más y pidiendo más y que el puntaje siempre esté más arriba del anterior. Y evidentemente eso provoca una distorsión del visionado de la película que acaba luego entregando las reseñas que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, en esa presión y en ese remolino, ¿qué tan difícil fue en tu caso levantar una segunda película que además cuenta con un reparto realmente espectacular, Gilberto?
Pues sí, mira, sí fue muy complicado.
No, no sé si estés de
Sí,
acuerdo
sí, sí,
también,
sí,
¿eh? O
sí.
sea,
No,
pues,
estoy totalmente de acuerdo. Mi caso fue muy chistoso. Es también muy peculiar lo que me ocurrió. Yo escribo Huevos Divorciados en el 2010, más o menos. En el 2010-2011. Hámster la filmo en el 2012. Entonces, cuando hago Hamsters y estreno Hamsters, yo ya tenía bajo el brazo este guión de esta otra película, ¿no? En el 2014 me dan desarrollo de IMCINE para mi segundo largo. Entonces yo dije, pues vamos bien, ¿no? Va a salir. Y al buscar los fondos, no caía el dinero. Y metimos a Fidecine. Y nos rebotaron la carpeta. Dos fondos los buscamos y nos rebotaron la carpeta. De pronto me llegaron a comentar que alguien que estuvo ahí, que tenía que mejorar bastante esa carpeta para obtenerle financiamiento, que el proyecto estaba bien, pero que la carpeta no. Y para no hacerte el cuento largo, como que yo pues en ese momento como que me cansé y dije, bueno, ya. Dije, por algo. No me están dando el
no está
apoyo, no está
saliendo.
saliendo. Y dije, voy a escribir otra. Y en el 2018, o sea, te estoy diciendo que del 2014 a más o menos al 2018 estuve intentando levantar Huevos Divorciados, no lo lograba. Y de pronto me canso en el 2018 y digo, ¿saben qué? Ya, esta película ya no voy a buscar financiamiento, voy a escribir otra. Y me pongo a escribir acá Amores Incompletos.
¿Ya tenías la idea ahí o te sentaste y dije, quiero ver qué se me
Tenía
ocurre?
una idea, la había apuntado en mis notas del celular, de que una pareja sufría un engaño y que fallecía la esposa y que no podía obtener respuestas. Literal, esa sinopsis la tenía, tal cual así escrita. Entonces recupero esta sinopsis de mis notas del celular, que ya apuntó todo. Y digo, esto lo voy a escribir. Y me siento y la escribo más o menos en 3 meses. Esto fue en el
Eso es
2018.
muy
Sí, la
rápido.
escribí muy rápido. Para el 2019 ya me habían dado apoyo para hacer Amores Incompletos. Sea, son de esos casos de que estás busca y busca y no llega, y de repente escribes otra cosa y te cae el apoyo. Entonces fue muy curioso. Y meses después me dan el apoyo también para Huevos Divorciados. Entonces, es un caso creo que único,
Atípico.
atípico, como tú lo dices, pero que me costó cuántos años. Estoy diciendo que desde el 2011 ya tenía escrita mi segunda película,
Claro, son 12
antes de
años.
filmar la primera, ya tenía escrita la segunda película. Solo que dije, bueno, con el CCC no voy a lograr hacer Amores, digo, no voy a lograr hacer Huevos. mejor hago hamsters, ¿no? Pero ya la tenía escrita la segunda película. Entonces, o sea, el trabajo ahí está, bastantes años, más de 10 años intentando levantarla. Y pasa esto, que de pronto ya tengo presupuesto para hacer las dos. Y pues vámonos. Así ocurrió.
Así ocurrió. Es un caso atípico. No sé cómo ves casos parecidos de segundas óperas en gente que conozcas con otros equipos, porque también está pasando eso y eso sí me entusiasma muy, bueno, me entusiasma en general el cine mexicano, pero como que se están armando equipos, ¿no? Como que el equipo que consigue una película dice, bueno, vamos a repetir todas juntas o todos juntos en la siguiente. Y eso también está ocurriendo de una manera muy festiva. ¿Cómo ves el caso de otros equipos?
Es que yo creo que es una gran fuerza hacer eso. En mi caso, estamos repitiendo el mismo equipo de producción, los que lograron la primera película. Y yo creo que es un camino natural, porque si ya te funcionó de una forma con un proyecto, pues si te funcionó, pues hay que repetir para ver si se corre con la misma suerte. Y o sea, yo lo veo bastante bien eso. En mi caso, te digo que es el mismo equipo que hicimos Amores, vamos a hacer este otro largometraje.
Un largometraje que también cae en este tono, no sé cómo describir tus comedias. Por un lado, me remiten directamente a las comedias más elegantes de la época de oro, sin la carga machista, ¿no? Y sexista y clasista de aquellas épocas, pero sí con unos diálogos súper, súper puntuales. Creo que es una comedia, son comedias muy irónicas, Gilberto, son comedias muy, muy inteligentes. No es la comedia del disparate y del que también tiene su onda, ¿no? ¿No? Lo digo para que la gente también diferencie que no todas las comedias son iguales y no todas las comedias románticas son iguales. Este no es el caso de una comedia romántica, sería como ver una película de comedia romántica en reversa, que está mezclada con un road trip. ¿Qué tanto le podemos decir a la gente de esta nueva película? Nos quedamos con la información del tráiler, que como para empezar a hablar de ella, de Amores Incompletos.
Pues sí, o sea, es una comedia. Yo le llamo comedia con toques de drama o viceversa. O dramedy.
El famoso dramedy,
El famoso, sí.
pero
Y
muy a la mexicana, insisto, muy es un dramedy muy muy mexicano y en este caso muy californiano, lo cual aplaudo hasta el éxtasis.
fíjate que por mis referentes y los directores que me gustan mucho. Pues creo que son influencias directas. Por ejemplo, Jarmusch en un tiempo me voló la cabeza. Noah Baumbach, Baumbach, se llama, si no me equivoco, Noah Baumbach, me gusta mucho. El director de Nebraska, se me acaba de ir su nombre. Alexander Payne. Por ejemplo, esos tres directores hacen un tipo de comedia muy sutil, inteligente, irónica, que es la comedia que a mí me gusta ver. Entonces, en realidad lo que yo estoy intentando es, pues, hacer las comedias que a mí me gustan ver, un poco, con este toque de ironía, como tú lo llamas, un poco mexicano, que no sé cómo lo logro en realidad, honestamente.
No, pues sale,
No,
¿no?
no, ahí sí no sé, pero, por ejemplo. Lo que tengo muy claro es que los personajes que escribo, en este caso el personaje de José, sí viene de observar a familias, eso sí. Tengo como una obsesión, tengo una familia muy numerosa y por mucho tiempo siempre estuve observando como los comportamientos de las parejas y de las familias y cómo se iban repitiendo patrones. Y creo que eso me ha ayudado un poco para desarrollar personajes como José, que son personajes humanos con todas las contradicciones que tienen los seres humanos, pero que a la vez siempre hay como algo muy sutil, honesto y muy cercano a la realidad. Es así como abordo los personajes de mis historias. Trato que sean como muy
Y en este
cercanos a la gente.
claro. Y en este caso, para acabar el contexto, Amores Incompletos, Y me voy a remitir a la información del tráiler, ¿no? Para no adelantarle nada a nadie, porque además parte de la idea de la película es el descubrimiento, ¿no? Entonces, como la película nos invita a descubrir, lo único que voy a decir es que una pareja madura celebra el cumpleaños de él, del personaje de Alejandro Camacho, que se llama José. Y Alejandro Camacho está realmente, yo nunca lo había visto así, ¿no? Estaba yo muy contento viéndolo. Después del cumpleaños, ella fallece. Él, ahí dándose sus vueltas por la casa, se encuentra con el diario de su mujer, en donde ella confiesa o escribe o recuerda, porque también para eso son los diarios. Que creo que ahí está lo interesante de la película, es una confesión, al mismo tiempo es un recuerdo y al mismo tiempo es una celebración, ¿no? Que tuvo tres amantes. Y ¿no? Se enmacha y dice, ah, pues ahora voy a conocerlos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Tampoco sabe. O sea, no, él no tiene claro para qué los va a conocer. Y la película nos cuenta este trayecto por toda la península de la Baja California. Para conocer a los tres amantes de su mujer. Ese es el arranque de la historia, ¿no? Porque además esto ocurre en los primeros, ni siquiera son los primeros 10 minutos, ¿no? Creo, de la película. Todo lo demás es ese viaje. ¿Estas observaciones te llevaron a armar esta historia? ¿Te ayudaron o empezaste a fantasear alrededor de la idea de, pues mira, la familia monogámica funciona para unas cosas, pero pues tiene algunas puertas de escape como para sacar presión? ¿Qué tanto te ayudaron estas observaciones? Ya me imagino las cenas de Navidad con Gilberto tomando notas, ¿no? ¿Qué tanto fantaseaste a la hora de una historia que por otro lado se siente completamente real?
Pues mira, o sea, sí, sí me ayudó bastante observar, sobre todo los comportamientos de tíos que tengo y cómo repetían patrones, cómo entran todo el tiempo en una especie de cotidianidad y hacer lo mismo, repetirse. Observar las charlas que tenían con sus parejas. Entonces, sí fueron cosas que me ayudaron bastante. Y ahora sí, la historia sí es totalmente ficticia. Y pues literal me fui agarrando de, por ejemplo, con el segundo amante, que es Manuel Landeta. Me basé en un personaje que ya existe, que es un influencer, que se llama Gianluca Bacci, no sé si lo conoces.
No,
¿No? Es un
no.
señor sesentón, 65 de tener, súper bien conservado, lleno de tatuajes y que aparte es DJ y es millonario, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, fui tomando estos detalles, por ejemplo, él, que en realidad sí existe, pero traté de darle pues un tratamiento más espiritual a ese personaje, ¿no? Y sí, o sea, viene totalmente de la ficción. Lo que yo quería era poner a José en situaciones incómodas, en situaciones
Sí.
vulnerables y en situaciones que incluso lo pusiera él en jaque de que no supiera cómo reaccionar, ¿no? Darle en sus prejuicios. Y es así como fui armando este viaje con los tres amantes, porque creo que una gran parte de la población, sobre todo de esta edad, hay muchos Josés por ahí.
Sí.
Bastantes. Y creo que el hecho de confrontarlos es muy interesante.
Y creo, Gilberto, ya me lo dirás, siendo la película una invitación al descubrimiento, porque José va descubriendo varias cosas, ¿no? Primero, cómo se ven y cómo son los amantes de su mujer. En segunda, se va descubriendo él mismo justo por las situaciones de vulnerabilidad en donde lo acomodas. Y tercera, y que creo que es la más interesante, va descubriendo a su mujer, ¿no? Él, ahora que hablabas de patrones, pues se va dando cuenta que estaba encerrado en estos círculos rutinarios en donde, pues como todo es cómodo y conocido, Él no sentía la necesidad de salir hasta que se da cuenta que la que salía de esa rutina era su mujer a través de los amantes, o por lo menos en esa etapa, ¿no? Y me interesa esta idea del descubrimiento, que además se combina con la forma del road trip, de este viaje en donde la geografía también cambia. No sé si lo planeaste así, o el descubrimiento es una cualidad que yo le estoy asignando libremente a tu película.
Pues, o sea, sí, desde que la escribí, de entrada la idea siempre fue recorrer la Baja. Siempre lo tuve presente, porque alguna vez hice este viaje, pero lo hice hasta Mulegé. No llegué hasta Todos Santos y lo hice en camión. Y lo que vi, me acuerdo que me impresionó. Estoy hablando que este viaje lo hice hace como 20 años.
Claro.
Entonces, es muy impresionante hacer ese viaje por toda la Baja, porque van cambiando los escenarios, va cambiando la vegetación,
El mar.
el mar, el desierto. De pronto te encuentras rocas en medio de la carretera. Yo siempre lo digo, es como un viaje apocalíptico
Sí.
hacer la península.
Especialmente si llegas a
Entonces
Los
me
Cabos, ¿no?
sí. Entonces fue muy natural, porque yo soy de Tijuana,
Sí.
incorporar estos detalles y que el mismo personaje fuera tanto descubriendo a su esposa y descubriendo los lugares por los cuales ella transitó. Esa siempre fue la idea desde un inicio. Y es como sucede en la película, y curiosamente sucedió también en el rodaje, porque te puedo decir que todo el crew en su mayoría era de México. Y casi nadie había hecho este viaje.
México, hablas de la Ciudad de México.
De la Ciudad de
Sí,
México, sí, casi todo el crew era de Ciudad de
que es otro
México.
país. O sea, la Ciudad de México y cómo se vive aquí no tiene absolutamente nada que ver, y al mismo tiempo sí, con lo que ocurre. Ya no digamos en la Baja California, Tijuana ya es muy distinto a La Paz, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el shock con tu equipo?
Fue muy padre, porque éramos caravanas de 80 personas. Una vez que iniciamos el viaje, y justo como José va descubriendo los lugares, así el crew lo iba haciendo. Nos íbamos deteniendo, de pronto dice: "No, es que quiero tomar una foto aquí, es que ve qué impresionante se ve esto, es que ve el cielo". Y literal fue un viaje que fueron disfrutando ellos mismos, el crew, como lo disfrutaba el mismo personaje, ¿no? Ahorita que hablabas de Alejandro Camacho, retomando un poco. Y no hemos visto a Alejandro Camacho nunca en un papel así.
No.
Y yo creo que todo es, pues ahora sí que es por él, porque tomó desde el inicio el papel y lo abrazó y se metió en el papel de José. Y todo el tiempo fue muy colaborativo con la película, porque él estuvo las 6 semanas filmando con
Claro,
nosotros.
toda la película es él, o sea, él sale creo que
Toda
en todas las secuencias de la película.
la película es él. Estuvo las 6 semanas todos los días. Y se logró una armonía muy linda con los actores, porque, o sea, a pesar de que todo el casting que logré tener es un casting de primer nivel, son grandes actores. Y por muy chiquito que subiera el personaje, una vez que sabían que estaba Alejandro, me decían: "Va, lo hago. Si está Alejandro, lo hago.
Entro.
Porque quiero así". Y así fue. Entonces, creo que los aciertos que tiene la película es en gran parte por Alejandro, porque siempre estuvo entregado y literal vivió el papel de José. Él era José. Y él iba maravillándose igual con el recorrido, con el viaje. Entonces, creo que eso sí se logra transmitir en la película, porque la gente que la ve, en verdad, todo mundo te podría decir con seguridad que todo mundo dice: "Qué papel tan hermoso es Alejandro. Nunca lo había visto así".
Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cómo te acercas a él, o cómo decides que es él? Porque como dices, como no lo hemos visto así, como de alguna manera los medios y en particular la televisión nos lo encasillaron, ¿no? Él estaba encerrado en ciertos papeles completamente distintos, ¿no? De una seriedad brutal, de personajes muy hoscos, ¿no? Normalmente del lado de la villanía de la historia que se estuviera contando. No sé por qué se te ocurre él y una vez decidido que era él, ¿cómo te acercas? ¿Y cómo le planteas, el señor Alejandro, vamos a hacer una comedia por toda la Baja California?
Fíjate que fue por sugerencia de los coproductores. Ellos me dieron una lista de posibles actores, que tampoco era una lista muy larga, porque no hay tampoco muchos de ese rango de edad.
Ahora vamos para allá.
Y me decían, hay una gran camada de actores que estuvieron en televisión, que son grandes actores, pero que se quedaron allí, ¿no? Aquí hay una lista, velos. Y dentro de la lista, inmediatamente a mí el que más me llamaba la atención era Alejandro Camacho. Yo no lo tenía literal en mi espectro, en mi mente, tan fresco. Sí lo recordaba a él. Y en ese momento me metí a internet. Me metí, por ejemplo, a YouTube a buscar entrevistas de él actuales. Y me chuté todas las que encontré, porque quería escuchar cómo hablaba, quería verlo físicamente, quería ver sus expresiones. Y literal vi todas las que encontré,
O sea que
porque yo ya sabía que...
hizo casting en YouTube, don Alejandro.
Sí, porque mira, yo ya sabía que él es un gran actor. O sea, eso no estaba en tela de juicio. Lo que necesitaba era ponerle ojos, expresión, arrugas, tono de voz al personaje. Y al verlo, yo me convencí y dije, es que sí puede ser él. Pero hay que conocerlo. Le mandamos el guión y a los 2 días nos cita Alejandro Camacho en un restaurante bar de aquí de la Condesa. Y lo primero que hace, ahí nos conocemos, me saluda, me dice Gilberto, mucho gusto, me encantó el guión, ¿cuándo la filmamos? Esa literal fue su carta de presentación. Y estuvimos ahí en el lugar unas 3 horas, yo creo que platicando. Y ahí fue cuando dije, es que es él, ya. Porque ya lo había observado en videos y al verlo en persona y ver su calidez. Y ver que sí tiene, que tiene como un rango que te puede dar un personaje un poco hosco, pero a la vez tierno. Todo eso yo lo estuve observando todo el tiempo. Cómo se expresaba su mirada, incluso su forma hasta de hablar, ¿no? Cómo arrastraba ciertas palabras. Todo
Sí.
eso estuve y dije, es él. Y así fue. O sea, no necesitamos ni hacer casting.
¿Y cómo lo
Directamente.
metieron? Claro, directamente, ¿cómo lo metieron al personaje? Porque, digo, sabemos que es un gran actor. Pero de nuevo, como nos lo encasillaron en otro terreno, no sé si incluso a él le costó sacar una comedia como la que estamos tratando de describir.
Fíjate que te podría decir fue muy complejo inventarte un choro, pero no fue
No,
así.
ok.
No fue así. Lo que hice fue darle películas de referencia. Le dije, mira, creo que le di películas de Kaurismäki, le di de Alexander Payne, le di mi primer película y le dije, velas, Alejandro. Le dije, me gusta mucho ese tono de comedia. Las vio, ensayamos 2 semanas aquí en Ciudad de México con los demás actores y lo agarró bastante bien Alejandro. Te digo que sí, él era el personaje. Son de esas veces que es él y no hay más. Y en verdad, las únicas indicaciones que yo tenía que decirle a Alejandro era, pues aquí poquito menos, tal vez aquí puedes estar un poquito más exacerbado, pero hasta ahí. Lo que sí teníamos era que Alejandro se me acercaba mucho en las noches al terminar los llamados y me decía, mañana grabamos esta escena. ¿Cómo reaccionaría José? Me dice, porque yo agarro y yo me agarro madrazos al primer avance. Así me decía.
Si fuera yo,
Y no, sí, así me decía. Y cuando fuma mota, no, pues yo agarraría y ¿por qué no? Entonces, ¿cómo lo haría Gil? Me preguntaba. Y ya platicábamos. Era una conversación. Pero él era el personaje. Cuando hicimos la escena, por ejemplo, cuando está con el hijo, que está tecleando en la
Sí,
computadora
sí, sí, sí.
y que está
El
aprendiendo a
hijo es José
usarla.
Meléndez, ¿no? O sea,
El hijo es
para
José.
avisarle a la gente.
Sí, el hijo es José Meléndez. Muy chistoso porque estábamos ensayando y Camacho le hacía así su dedito por dedito. Y yo le decía al fotógrafo, se me hace que no sabe escribir como el personaje, ¿no? Y me la acercaba, oye, Camacho, ¿sí sabes escribir? Sí, sí sé, pero estoy en José, me decía. Así me decía siempre. Entonces, fue muy rico tenerlo porque todo el tiempo estuvo entregado, era el primero que llegaba al set. Cuando terminábamos los días de llamado, se me acercaba y me decía, ¿qué onda? Vámonos a cenar unos mariscos, un mezcalito. Yo decía, oye, pues espérame, Alejandro, yo estoy cansado, le decía. No sé tú, pero yo me voy a acostar. Y él todo el tiempo, esa energía se contagiaba. Entonces, en realidad fue muy fácil trabajar con él, pero muy fácil. Sí tuve miedo, y honestamente,
Claro.
siempre lo digo, cuando supe que iba a ser él y dije, va a ser él, sí, sí me imponía, Alejandro, me imponía mucho. Pero una vez que lo conocí y vi que entendía el tono perfectamente, pues ya. Pero sí tuve un miedo. De
No,
repente le decía a los
claro.
productores, es que, ¿qué le voy a decir yo, Alejandro?
Qué le corrijo?
Sí, o sea, ¿qué le puedo decir yo? Y se dejará dirigirlo, pues yo creo que ni eso necesita el señor, por toda la experiencia que tiene.
Claro.
Y la verdad que el que se fue sorprendido fui yo, porque aparte de que yo aprendí muchísimo, pues fue un actor totalmente entregado, con una energía en verdad increíble, y que eso lo contagió y que hizo que los demás actores se fueran sumando, a pesar de que, por ejemplo, Gabriela Roel tiene un personaje muy
Súper
pequeñito,
chiquito, sí.
pero a la hora que sabía que era Alejandro, me decía, va, vamos a hacerla, me gustó el guión, va, no importa, vuelo hasta Ensenada. Y se venían desde el DF, aterrizaban en Tijuana y aviéntate la hora 20 a Ensenada.
Bueno, cualquiera, yo la verdad lo haría ahora mismo, ¿eh? No es por
Sí,
nada.
entonces así fue, Eric, o sea, no quisiera ser más complejo y ser más interesante,
No, pero
pero
fue
no,
así, fue así.
así
Y
fue.
luego hay otra parte, Gil. Pasó un poco con los hámsters, la historia está un poco más distribuida. Aquí estamos centrados por completo en personajes maduros, en personas maduras, y la película que viene también, por lo que me cuentas, tiene en el centro, en el corazón, a personajes maduros. Que es algo que también el cine mexicano ha estado olvidando, que no solo que tenemos ahí, como dices, una enorme camada de actores de primer nivel, a los cuales no se les está dando trabajo porque no se escriben papeles para ellos. ¿De dónde viene tu interés como para ir profundizando, por lo menos en esta trilogía de comedia, como la llamamos al inicio, de entrar a personajes maduros, mayores, ¿no? No sé si es por voltear a esta generación de actores tan valiosa que tenemos, o es un discurso que traes ahí que se va colando poco a poco en tus películas.
Mira, yo creo que sí puede ser un discurso, porque a mí lo que se me hace muy interesante de la vejez es que, es que después de tantos años uno ya tiene sus propios vicios, hace exactamente lo mismo todo el tiempo, somos seres monótonos y difícilmente, o sea, se cambia como la forma de ver la vida. Creo que es muy difícil en una persona grande. Lo que a mí me llama la atención es, pues, literal, esos personajes, sacarlos de esa monotonía, y retratarlos así, porque yo creo que entre más grandes, pues es más difícil adaptarte a los cambios de la vida. Esa es una teoría que tengo y que un poco he visto. Entonces, por eso que a mí, al menos en estas tres películas, la que estoy por hacer, me seduce mucho esos cambios en la etapa adulta. Porque creo que ahorita es como muy fácil adaptarnos a otras cosas cuando estamos más jóvenes. Y ya de grandes, pues es complicado. Entonces, eso es lo que me llama en realidad la atención, como entrar un poquito en cómo le hacen esos personajes mayores para salir de su monotonía y para volver a empezar la vida. Y creo que ahí es lo que más me seduce.
Que creo que es bastante de lo que la propia película dice, ¿no? Un poco Amores Incompletos es eso, ¿no? Se te acaba una etapa de la vida, ¿qué vas a hacer después? ¿Y qué vas a hacer después si, como es este caso, ¿no? Como bien dices, hay que ponerlo en una situación de vulnerabilidad. Ese después parte de romper con una imagen que tú tenías de tu vida anterior, de tu pareja, como tú creías que era de una forma y al final es de otra. Y eso puede representar una tragedia o puede representar un nuevo inicio. Creo que, y creo que la película, más allá de plantearlo, lo culmina muy bien, ¿no? Que creo que es algo que también es bien difícil de lograr en este tipo de películas, el cierre. No, no, mucha gente dice tiene que
Sí.
ser un cierre espectacular. El llegar a ese final, ¿cuánto te costó, Gilberto, sabiendo que la película la escribiste relativamente rápido? Sin contarlo, por supuesto, ¿no? No le vamos a decir a la gente en qué acaba
Sí.
esto.
Es que fue muy inmediato, Eli. O sea, sí lo pensé desde que lo escribí. Ahora sí que la escena final, sí llegamos a platicarla con el fotógrafo de cómo queríamos que terminara la película. De ese último tiro, pero siempre la pensé de esa forma desde que la escribí.
Muy bien.
Y regresando un poquito ahorita lo que comentabas también de los actores, pues luego es muy difícil que en el cine mexicano pues agarremos actores que han trabajado en tele. A mí me preguntaban todo el tiempo, ¿por qué Manuel Landeta? Me preguntaban,
Pues porque
¿no?
te funciona, ¿no?
Sí, cuando decidí me decían, oye, pero Manuel Landeta hace tele, y yo, pero es que es buen actor, Manuel Landeta. Solo creo que no se le ha dado una
Claro,
oportunidad de hacer un
también hizo
personaje.
teatro, por cierto, ¿eh? O
Sí,
sea.
es que es un gran actor, pero luego son vicios que se tienen en el cine mexicano. Y creo que Manuel Landeta hace, como todos, Manuel Landeta hace un papel súper, súper lindo. Así como el que hace Joana también.
Sí.
Entonces creo que no hay que tenerle miedo porque hay una amplia gama de actores que son muy buenos, que ahí están.
Pues vamos a tratar de aprovecharlos. Gil, a mí me da mucho gusto que alguien como tú y hay por ahí más personas estén tomando la pluma para darle personajes a esta generación. Televisión o no, pues eso ya es lo de menos. Ahora, además, el nivel en el que está entrando la televisión, especialmente con las plataformas, como que ya nos está haciendo ver ese trabajo de una forma distinta. Tampoco, como, así como no todo el cine es igual, no toda la televisión es igual, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre en el futuro. Algo que quieras agregar, Gil, de tu película, una invitación a la gente, algo que quieras que de plano se sepa sin que yo tenga que preguntarlo o que se me haya olvidado preguntar.
Pues que la vayan a ver. Todavía no sabemos con cuántas copias vamos a salir. Estamos una semana, todavía no sabemos. Entonces que aprovechen y que no le tengan miedo a ver si es la comedia. Que vayan. La película se estrena el 30 de marzo. Vamos a estar en salas comerciales y también vamos a estar en un par de cinetecas y foros culturales. Y estoy seguro que van a ver una película humana, cálida, se van a conmover, se van a reír y que van a ver un personaje entrañable y único, interpretado por
A
Alejandro
quien le
Camacho.
mandamos un abrazo desde acá, y una felicitación a todo el equipo. Yo insisto, como no quiero quedarme con nombres ahí en el aire, ya mencionamos algunos, pero el reparto realmente es espectacular. También te quiero felicitar, por eso. ¿Qué tanto te metiste tú en la elección de los demás? Totalmente.
Totalmente, totalmente. Sí, en todos, sí. En todos fui yo. Me ayudó Viridiana Olvera, pero no se metieron
Okay.
con nada más, con absolutamente nada más. Yo tuve total libertad y todos los personajes ahí están, porque a mí me gustaban y son actores que admiro y creía que podían hacer un gran papel. Y creo que todos los que salen ahí, por muy pequeño que sea el momento que tengan,
Sí,
realza una película y
yo
la
también lo
ayuda.
creo, lo creo. Entonces, mil felicidades a ti, Gil, a todo el equipo, a todo el equipo de actrices y de actores. Creo que son un gran, gran, gran trabajo. Muchísimas gracias por filmar historias que no necesariamente ocurren en la Ciudad de México, aunque se podía, ¿no? Era, y quizá creo que eso incluso te habría facilitado un poco el rodaje, lanzarse a seguir contando historias fuera de la Ciudad de México y en particular en la Baja California, a quien también le mando todo mi abrazo y toda mi admiración, a la gente y a las tierras de allá y a la comida, por supuesto. Mil, mil gracias por
Sí.
eso y pues estaremos pendientes a ver qué pasa con la que viene, Gil.
Muchas gracias, Eric. En verdad, estoy muy contento de estar aquí.
Nombre.
Gracias por el espacio. Y me gustaría mandar un saludo. Tengo una prima que
Ah,
es muy
muchísimas
fan tuya.
gracias a tu prima.
Me gustaría que le mandes un saludo a mi prima, Ana Luz.
Ana Luz, un saludo desde Cine Garage. Muchísimas gracias por escucharnos. A ti y a toda la gente que nos escucha. Mil, mil gracias, de verdad. Vamos a ver la siguiente película. Y ahí está la problemática de las segundas películas, ¿no? De qué está pasando. Ah, a veces se puede, a veces no se puede. Creo que es un problema que tenemos que solucionar en el cine mexicano y creo que tu película va a contribuir a que esa solución llegue tarde o temprano, Gil. Entonces, mil felicidades.
Esperemos y muchas gracias. Les mando un abrazo.
Nos vemos.
Nos vemos pronto. Adiós.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.